Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido. Y quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. Tiende tu mano al pobre. Este es el lema de la cuarta Jornada Mundial de los Pobres que conmemoramos hoy. Unas palabras que, como nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje con motivo de este día, hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. Tender la mano al pobre es un signo de proximidad, de amor. En este tiempo en el que el mundo sufre las consecuencias de un virus que trae desaliento, hemos visto las manos tendidas de los sanitarios que han dado todo de sí mismos por ayudar a los enfermos, también de los voluntarios que han seguido ayudando a quienes viven en la calle, de todos aquellos que han asistido a quien necesitaba la más mínima ayuda. Por eso, como nos recuerda el Papa, tender la mano al pobre es una invitación al compromiso, a darnos cuenta de que este es un tiempo favorable para volver a sentir que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Hoy es domingo 15 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación, escuchará las palabras de San Pablo a los tesalonicenses sobre el día del Señor. Vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. Agosto de 2021, esa es la fecha marcada en el calendario para los devotos de la Virgen de Lenar. Será entonces cuando comenzará el Año Santo concedido por la Santa Sede con motivo del cuarto centenario de la bula pontificia que estableció la fiesta de Nuestra Señora de Lenar. Una noticia recibida con júbilo en el santuario, a cuyo rector tenemos esta mañana al otro lado de la línea telefónica, don Carlos García Nieto. Muy buenos días, ¿qué tal está?
Buenos días, Laura, muy bien. Un saludo para ti y para tus oyentes.
Un cuellarano que ahora mismo está en el santuario de Lenar, pero que pertenece a la diócesis de Toledo. ¿Cómo recibió la noticia que le llevaba a desempeñar el rectorado del santuario de Lenar?
Pues la recibí con mucha ilusión. De hecho, pues fíjate lo que son las cosas. Cuando era niño, mi madre me ofreció a la Virgen de Lenar. Entonces yo estaba muy enfermo y ella, a la vez que imploraba a la Virgen la salud para su pequeño, me ofrecía a su hijo para que algún día pudiera elegirme como sacerdote suyo. Esta era la ilusión de mis padres, que al menos uno de sus hijos fuera sacerdote. Pues bien, al cabo de bastantes años fui ordenado sacerdote y mira tú por dónde celebré mi primera misa en el santuario de la Virgen de Lenar, a sus pies. La verdad es que nunca hubiera imaginado que pasados los años, y tendrían que pasar ni más ni menos que 27 años, llegaría a ser rector del santuario.
Un deseo cumplido, el de su madre, y oficialmente fue nombrado, de hecho, rector a principios de este pasado mes de septiembre. ¿Cómo ha transcurrido, don Carlos, este tiempo hasta ahora, este tiempo que vivimos incierto? ¿Se ha adaptado ya a la vida allí en el santuario con las carmelitas samaritanas?
Pues puedo decirte, Laura, que apenas me ha dado tiempo para darme cuenta de si me he adaptado del todo o en parte a la vida del santuario. Fíjate que nada más recibir la posesión, que fue el 8 de septiembre, un día pues muy bonito, y vino el señor obispo pues a darme esta posesión canónica, ya inmediatamente a los dos días comenzamos las novenas y celebramos la fiesta de la Virgen. Y desde entonces no hemos parado de recibir gente que visita el santuario, que pide hablar con el rector, confesarse. Bien, esto por un lado, pero también pues hay que atender el mantenimiento, rehabilitación de algunas instalaciones, por lo que la afluencia de albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, expertos en sonido, pues todo hace que no nos quede apenas tiempo para darme cuenta de si estamos o no adaptados al entorno. Quiero decirte que me encuentro con mucha ilusión y casi sin creerme dónde estoy después de tantos años como llevo de sacerdote.
De una manera o de otra es algo positivo, ¿no? Eso de que el santuario siga estando lleno de vida. Cuando los padres carmelitas tuvieron que salir de allí, pues seguro que para toda la diócesis era una lástima que pudiese quedar vacío ese santuario, pero por suerte sigue lleno de vida, ¿verdad?
Sí, yo creo, fíjate lo que son las cosas, que las lágrimas que ellos derramaron al tener que dejar el santuario, dejarlo físicamente, porque yo creo que ellos nunca nos van a dejar, y mi empeño personal es que no nos dejen, que sigan entre nosotros.
Uno de sus objetivos en su regreso a su Cuéllar natal era esa concesión del año jubilar en Arense, esa noticia que recibíamos hace poquitos días. ¿Satisfecho, don Carlos, por ese logro conseguido?
Muy satisfecho, muy contento, muy feliz. Fíjate, en realidad no sabría decirte si este fue uno de los objetivos cuando llegué a mis raíces en Arense. A poco de recibir el nombramiento de rector, me encontraba echando un vistazo a lo que conocemos como sala de exvotos y me fijé en unos documentos que hacían relación a concesiones pontificias al santuario. Piensa que además de sacerdote, yo soy historiador, profesor de historia, y dar documentos para mí es una debilidad, ¿no? Pues bien, tropecé con un breve pontificio firmado por el Papa Gregorio XV, en el que se concedía la fiesta de Nuestra Señora de Lenar. Cuando me di cuenta de la fecha de la firma, casi me da un síncope. Era el 9 de agosto de 1621. Eso quería decir que en unos meses se cumpliría el cuarto centenario de esa concesión pontificia. 400 años en los que se ha venido celebrando sin interrupción la fiesta de la Virgen de Lenar. Junto a ese documento tan importante estaba la bula de la coronación canónica de la imagen de la Virgen, que tuvo lugar el 25 de junio de 1972, con enorme solemnidad, afluencia de fieles, en torno a 50.000 fieles, ¿no? Yo por entonces pues era un niño. Pues bien, estos dos hallazgos me impulsaron a hablar con el señor obispo, don César, y exponerle la oportunidad de pedir a la Santa Sede la concesión de un año santo en Arense, un año jubilar, que pusiera en valor estas dos grandes fechas, ¿no?, tan significativas.
¿Y qué supone para usted, tanto personal como espiritualmente, la celebración de este año santo en el santuario del que ahora es rector?
Un reto pastoral muy importante. Pues la razón de ser del sacerdote es que las almas tengan vida y la tengan abundante. Y todo esto estableciendo puentes de comunión entre Dios y el ser humano. La celebración de un año santo siempre supone un tiempo de renovación interior, de restauración de los corazones, ¿no? Es un tiempo de gracia, de mucha alegría, por eso se llama jubilar, júbilo, alegría. Un regalo, podemos decir, un regalo de amor que Dios nos hace para acercarnos más a Él, también a los hermanos, que nuestros corazones rebosen de alegría en su compañía. Yo diría que restablecer puentes de unión con Él, rehacer nuestras vidas que quizás por el paso del tiempo se han llenado de grietas, de heridas, que es preciso curar, ¿no? Y esta es la razón de ser de un año santo, tender esos puentes de misericordia, de compasión, volver a la raíz del Evangelio en nuestra vida, dejar que se caiga tanta hojarasca, tantos prejuicios, como se han ido adhiriendo a nosotros a lo largo de la vida.
Este año santo comenzará en agosto de 2021, todavía quedan unos cuantos meses de preparación y se extenderá se extenderá hasta septiembre del año siguiente, de 2022. Y durante este tiempo, durante el que transcurrirá el año santo, se podrán lucrar indulgencias. Don Carlos, ¿podría recordarnos qué supone eso de lucrar indulgencias y qué hay que hacer para conseguirlas?
Pues vamos a ver, todo el tema de la indulgencia jubilar, yo creo que hay que entenderlo en un tiempo de especial intensidad espiritual, de renovación interior profunda, donde se reciben estas gracias que Dios nos da y se implora su misericordia, ¿no? Solo Dios puede perdonar pecados, nada más que Él, y lo hace por medio de la Iglesia, así lo ha querido Jesús en el Evangelio y lo ha dejado instituido, ¿no? Pues bien, Dios, a través de la Iglesia, puede perdonar el pecado borrando la culpa mediante el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, se perdona la culpa, pero a la vez, por el tema de la indulgencia, la concesión de la indulgencia, se elimina lo que llamamos la pena merecida por nuestros pecados. Esto es la indulgencia plenaria, eliminar la pena merecida por nuestros pecados. Y para que, a ver, nuestros oyentes puedan entenderlo mejor, se trata de volver a la inocencia bautismal. Tal y como salimos del sacramento del bautismo, quizás en otras palabras, poner el contakilómetros a cero. Y para obtener el don de la indulgencia plenaria, pues sí que es verdad que se ponen unas condiciones, ¿no? Pues la primera sería peregrinar al santuario de la Virgen de Lenar, orar ante su imagen, hacer profesión de fe, es decir, recitar el credo, rezar por las intenciones del Santo Padre, confesar y comulgar al menos 20 días antes o 20 días después de la peregrinación al santuario, y ello conlleva pues también el rechazo frontal al pecado, tanto mortal, por supuesto, como venial. Los fieles pueden aplicar las indulgencias tanto por sí mismos o en sufragio por las almas de los fieles difuntos. Hay otra cosa que creo que también considero que es muy importante, y es que las personas mayores o enfermos, impedidos, que por causa grave no pueden salir de sus casas, pueden lucrar igualmente la indulgencia plenaria si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares. Junto a ello, pues que hagan un rechazo del pecado, tengan la intención de cumplir lo antes posible esas condiciones establecidas, aparte de ofrecer sus oraciones, sus padecimientos, confiando en la misericordia que brota en el corazón de Dios, ¿no? Sería esto un poco lo que es el jubileo, la indulgencia plenaria y las condiciones para lucrar esta indulgencia plenaria.
Hace escasamente una semana, don Carlos, se constituía esa comisión organizadora del año jubilar. ¿Se han planteado ya algún acto, alguna actividad, o prefieren esperar al desarrollo de esta crisis sanitaria?
Bueno, ya estamos planteando una serie de actos, de cosas. Hemos tenido una primera toma de contacto entre nosotros y tendremos una próxima reunión ya para plantear actuaciones muy concretas, ¿no? Pero siempre, como tú bien dices, teniendo en cuenta en qué contexto estamos ahora viviendo desde la pandemia, el COVID, y sabiendo, siendo conscientes de que las metas que nosotros tracemos pueden variar a consecuencia de la pandemia. Y así vamos a enriquecer el año pues con muchas actividades.
¿Sí? Ojalá. Y para terminar brevemente, don Carlos, ¿cuáles son sus expectativas de cara a esta celebración tan importante, no solo para Cuya, sino también para toda nuestra diócesis?
Pues como he dicho, expectativas de mucha renovación interior, de mucha alegría, de conseguir la reconciliación de los corazones, no solo con el Señor, por supuesto que sí, pero también con las personas. Y hay personas que tienen cuentas pendientes entre ellas, que yo creo que el milagro del año jubilar va a ser volver a la reconciliación entre ellas. Aparte de eso, pues también yo creo que un año jubilar tiene repercusiones en el ámbito económico. Y en esta Castilla vaciada, en esta quiebra del comercio local por motivos del COVID y otras circunstancias de crisis, pues creo que un año jubilar puede revitalizar no solo nuestra diócesis, sino la zona de alrededor, la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, el propio Cuéllar. Creo que va a ser una oportunidad muy bonita para todos nuestros pueblos y nuestras ciudades de revitalizar muchas cosas, ¿no?
Pues ojalá sea así y toda nuestra diócesis se pueda ver beneficiada espiritualmente también de este año santo que ya se está preparando y que deseamos que pueda transcurrir de la mejor manera posible, como lo quiera la Virgen de Lenar. Muchísimas gracias, don Carlos, por atender a esta llamada de los micrófonos de COPE y que tenga un buen domingo y una muy buena semana.
Igualmente para ti, Laura, y para tus oyentes. Un saludo a todos ellos, muy cordial.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. Esta tarde de 6 a 8 y media, reunión del grupo de familias en la Casa de Espiritualidad. Mañana, desde las 11 de la mañana, formación permanente del clero. Ya el martes y el miércoles, Cáritas impartirá el curso básico de voluntariado de 5 y media a 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad. El viernes, día 20, jornada de convivencia del seminario en familia y amigos, de 4 a 8 de la tarde en el propio seminario. Y el próximo sábado, encuentro de agentes de pastoral juvenil organizado por Edetil, de 10 y media a 1 y media de la mañana en la Casa de Espiritualidad. Y esto es todo por hoy, no tenemos tiempo ya para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa en Cadena COPE. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.